Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube contigo, amor americano. Sube contigo, amor americano.
Es así, estamos en comunicación con nuestro querido amigo el licenciado Carlos Pereira Mele con su columna de geopolítica. ¿Cómo le va? Muy buenos días, querido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Norberto y audiencia.
Bien, Ucrania. Es importante un análisis sobre ello. Estuvo algo relatando hace unos instantes Alex Corn sobre ello. Ucrania es el tema de tu análisis en el día de hoy y también te vas a referir a los métodos de guerra con conflictos sociales de el país del norte.
Correcto, Norberto.
Bien.
Mira, primero hay que entender un poco porque es tanta la desinformación y la confusión que nos introducen los grandes medios, que hoy justamente en mi página de Facebook puse, parece que no existe más la guerra de Siria.
¿Vio usted? Sí.
Parece que la guerra ha desaparecido, sí, o se ha solucionado en los acuerdos de Ginebra II.
Claro.
Cuando en realidad, si uno empieza a buscar datos un poquito más concretos, ayer hubo un fuerte atentado en el norte, decenas de muertos, heridos en un hospital, un atentado con bomba, o las fuerzas kurdas han tomado ciudades que estaban en manos de los grupos fundamentalistas ligados a Al-Qaeda, etcétera. O sea que el conflicto está vigente, lo que pasa es que los medios de comunicación occidentales lo han bajado de la cartelera porque están en un periodo de transición en ver qué reacciones va a tomar Estados Unidos con los acontecimientos que están en marcha en estos momentos. Y entre esos, el más importante es un choque entre dos modelos continentalistas, es lo que ha ocurrido en la República de Ucrania. Y en este tema específicamente decimos choque de poderes continentalistas porque está por un lado el bloque euroasiático ruso que apoyaba a Yanukovych, que era el presidente que ha renunciado, o lo han renunciado, y por otro lado, los sectores de la oposición que están perfectamente identificados con el proyecto continentalista atlantista que representa la Unión Europea ampliada, pero que en el fondo lleva adelante, porque ya lo hemos dicho en repetidas oportunidades, que Europa no tiene política exterior. La política exterior la administra directamente Washington. Europa es un poder económico importante, pero su política exterior está permanentemente ligada a los intereses norteamericanos y a los de sus grandes grupos empresariales. Ucrania es un territorio muy complicado, está dividido básicamente entre el este y el oeste, y es muy interesante ver o entender que además hay una fuerte división étnica cultural dentro de su propio país. Existe la Galicia polaca, que no habla prácticamente, habla un dialecto ucraniano, que allí es fuerte la iglesia oriental ortodoxa. Está el sector de Crimea, sector muy importante. En el sector de Crimea, que el 85% es de rusos y el 15% son de tártaros, que fueron expulsados en la época de Stalin por haber colaborado con las tropas alemanas y han sido, digamos, repatriados nuevamente ese sector. Allí está ubicada la base de Sebastopol. La base de Sebastopol en el Mar Negro tiene una importancia estratégica para Rusia. ¿Por qué? Porque allí está amarrada el 60% de la flota rusa. Después hay otra zona del Transnieper, que está ligado al río del Dnieper, que fue cedida por Rumania, entre comillas, podemos decir cedimiento, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se la dividió. No nos olvidemos que Rumania también fue aliada de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. O sea que estamos viendo que es un mosaico de grupos, de etnias, de hasta sectores religiosos enfrentados. El este es básicamente es prorruso. Allí está ubicada casi toda la industria, formó parte del imperio zarista y después formó parte de la del gobierno que siguió, que fue la Unión Soviética. Los ucranianos del este son ortodoxos y los otros no. Ahora bien, ¿qué ha triunfado? Kiev está en el sector del este, en el sector europeísta, en el sector muy ligado a la influencia de todas estas organizaciones que ha montado Estados Unidos, que por eso quería hablar de ese otro tema después, de cómo se están estableciendo el poder a través de conflictos sociales, que ha querido permanentemente que Ucrania ingrese en la Unión Europea. Hay un serio problema hoy en día. ¿Por qué? Porque en su momento por ese territorio pasaba todo el gas y el petróleo que iba a Europa. Situación que ha variado sustancialmente, porque Rusia inauguró hace poco el Nord Stream, que es un oleoducto y de gas también, que transporta el gas hacia Alemania por el mar Báltico, o sea que no pasa más por Ucrania. Y el sector que más necesita el gas ruso es el sector del este, es el sector donde están el sector prorruso, es donde está, donde además se concentra la economía y fundamentalmente se concentra la industria ucraniana. Todo esto lo hago para que nos ubiquemos un poco en este tremendo conflicto que ha desembocado en numerosas muertes y que ha hecho prácticamente un golpe de Estado, a pesar del acuerdo que se firmó esta semana en la Unión Europea, mediante la cual el presidente, que ya no está más, iba a adelantar el llamado a elecciones, cosa que hizo, y que además los opositores se ponían de acuerdo en formar un gobierno de coalición para hacer la transición hasta las próximas elecciones. Todo esto ha saltado por los aires en las últimas horas. El 22, ayer el presidente abandonó la capital Kiev, se ha refugiado en Kharkov, una ciudad que en su momento perteneció a la Unión Soviética, y que a su vez los sectores pro-europeístas han asumido el poder a través del parlamento y que ya han tenido el visto bueno, digamos, o la aprobación de importantes países de la Unión Europea. Todo esto se marca, como decía al principio, en el choque entre el sector euroasiático que representa Rusia con el sector atlantista que representa la Unión Europea como socia privilegiada de los Estados Unidos. En este primer choque pareciese que ha ganado la sección del atlantismo, pero no hay que descartar una división del país en dos grandes sectores: el sector prorruso, que es en la zona del este, y el oeste, que quedaría en manos del sector europeísta. De ocurrir eso, que sería, a mi entender, la menos problemática de las circunstancias, el sector que está ligado a Estados Unidos y la Unión Europea, creo que va a vivir la situación que les corresponde por estar dentro de una situación, de una región en crisis, y que evidentemente que va a ser muy, muy complicada para ellos poder realizar un país en serio, como supuestamente creen los ciudadanos, han sido motorizados los ciudadanos, que si se incorporaban a la Unión Europea, evidentemente que iban a vivir en un mejores condiciones o calidad de vida.
¿Ignoraban lo que pasaba en el resto de los países que están viviendo esa estafa, como dice Alex Corns, a nivel financiero económico?
Yo creo que además de ignorarla, creo que han sido totalmente tergiversados y han sido totalmente manipulados por estas organizaciones en ONG o organismos afines que se organizan a través de los grandes medios de comunicación para hacerle ver una realidad que en el fondo los va a llevar a una catástrofe. Porque Ucrania va, con esta alianza a la Unión Europea, va a vivir dentro de ese marco de los famosos PIGS, los cerdos que le llaman, Portugal, Italia, ¿no es cierto?, Grecia, que están con un índice entre el 20 y el 40% de desocupación y que, por supuesto, va a ser la mano de obra barata que van a necesitar algunos países de Europa Occidental importante para seguir manteniendo su estatus. La verdad que es un cambio importante en la situación de la región, pero creo que lo más importante es la gravedad del tema de Sebastopol, donde allí se concentra la flota rusa. Uh-huh. Creo que Rusia en ese aspecto no va a dar el brazo a torcer de entregar esa región al bando europeísta.
Bien.
Eso es para entender un poco este panorama. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en estos últimos años? En estos últimos años hemos visto primaveras, revoluciones de colores, etcétera. Esto, para que la audiencia lo entienda, es un programa que está perfectamente identificado y puesto en acción por instituciones y organismos que corresponden al gobierno norteamericano, desde la administración de George Bush para acá.
Uh-huh.
Y en esto hay que ser muy concreto, porque muchos hablan de imperialismo y se refieren al viejo imperialismo, a las formas antiguas de accionar el imperialismo. No, el imperialismo ha mutado en un montón de accionar, y entre eso, en las formas nuevas de cómo controlar regiones y cómo desestabilizar gobiernos que no le son afines. En este marco, un profesor norteamericano, James Sharp, hizo un libro de las dictaduras a las democracias.
Uh-huh.
Este libro fue traducido en 24 idiomas y distribuido por la CIA a las fundaciones y las ONG que luego son enviadas a las distintas regiones donde deben empezar a operar. Fundamentalmente empiezan a hacer acusaciones de exceso en la represión a manifestaciones, violación de derechos humanos, etcétera, y pasan a justificar a través de esta planificación la rebelión armada, que es financiada, equipada por el exterior, con el invento de la intervención humanitaria. Y esto lo hemos visto muy claramente con Libia, lo estamos viendo claramente en Siria, que no se pudo realizar la intervención militar armada porque fue frenada en el Consejo de Seguridad.
Uh-huh.
Y todo esto además tiene una perfecta planificación, porque el especialista Robert Haldane, que es un coronel del ejército americano, ha hecho una descripción en la Academia Militar de cómo se debe realizar este tipo de operaciones con movilizaciones populares para atacar la fuente de poder en los países hostiles, los intereses de los valores de Occidente. Ellos siempre ponen la palabra los valores de Occidente, por supuesto, y Occidente son ellos. Y a través de esto, organizan distintas movilizaciones y planificaciones de grupos que se introducen en las mismas para organizar y desarrollar efectos de atentados, asesinatos puntuales. Es como lo que hemos visto en las últimas horas, que el estudiante chavista fue asesinado con una 9 milímetros marca Glock. La reina esta de la belleza fue asesinada con una 9 milímetros marca Glock. O sea que estamos viendo cómo se está usando toda esta perfecta planificación para desestabilizar y hacer caer gobiernos que no le son afines a Estados Unidos, más allá de cualquier error político que haya cometido el régimen que esté en ese momento en el poder y que haya sido elegido democráticamente. Acá lo que interesa es torcer la voluntad de ese pueblo, primero engañándolo, luego a través de los medios de comunicación mostrando que el gobierno se ha descarriado y ha iniciado una represión brutal contra sus propios ciudadanos, lo cual llama a la defensa de la población a que se arme en contra de esa dictadura democrática, entre comillas. Uh-huh. Y de esa forma desarrollar todo este proceso que lleva a la destitución del presidente y al cambio del poder en manos de estos grupos que en general son siempre minoritarios, los poderosos, y que siempre están ligados al poder del imperio norteamericano. Uh-huh. Es así, esto lo tienen que perfectamente analizar los países de Sudamérica. Estuve escribiéndome con un gran amigo de Brasil y me estaba comentando que ellos también están seriamente preocupados y están viendo este problema de Venezuela, porque en Brasil han aparecido sugestivamente unos grupos anarquistas que se autodenominan los Black Bloc y que no se sabe bien quién lo financia, pero que tienen una actividad y una violencia muy fuerte y que se han visto en las movilizaciones estas cuando hubo problemas con los boletos de los micro y distintas acciones sociales en la misma República Federativa de Brasil. O sea que, atención, porque este libreto que, como dije al principio, fue repartido en 24 idiomas, es un libreto que está siendo utilizado masivamente y luego los medios de comunicación que les responden arman toda la circunstancia para demostrar que es cierto lo que está ocurriendo. Y de allí hay un paso muy escaso a la desestabilización final y a la caída del uh-huh. gobierno legítimamente elegido.
Seguro. Querido amigo Carlitos Pereira Mele, te estoy despidiendo. Te adelanto una cosita simplemente para el próximo domingo, si la querés averiguar también por tu lado. Se parece que se aprueba la ley antiterrorista también en Brasil, ¿eh? Ya una más que se suma. Te mando un fuerte abrazo, nos encontramos el domingo que viene.
Gracias igualmente, Norberto. Abrazos a todos.
Fue el licenciado Carlos Pereira Mele con su columna de geopolítica en el Club de la Pluma. Ya enseguida regresamos con más, porque todavía tenemos más en la gatera para compartir con todos ustedes.